prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos.
Hoy hablamos de felicidad, sí, y de autenticidad. Hoy, en este primer programa, Más Auténticos, he querido estrenar con este tema porque este programa y mi presencia en Onda Arcoiris me da mucha felicidad. Soy Alberto Aguelo Aparicio y es todo un placer compartir contigo este espacio Más Auténticos, en el que destacaremos a personas auténticas, diferentes, originales, que aportan ideas novedosas a nuestro mundo. Hombres y mujeres, famosos o no tan famosos, de todas las edades, procedencias y sectores, que con sus acciones de comunicación y proyectos colaboran día a día a un mundo más auténtico y dan su ejemplo. Queremos conocerlos y aquí los tendremos, aquí los tendrás. Y esto es hoy Auténtica Felicidad. ¿Qué es? ¿Por qué la buscamos? ¿Cómo buscarla? Contaremos con invitados que nos ayudarán a encontrarla. Por aquí están cerquita. Nos darán pautas para ser auténticamente felices. Hoy, con nosotros, tendremos a nuestros más auténticos. ¿Qué es la felicidad? ¿Hay una nueva felicidad? ¿O es la misma, pero renovada? ¿Es posible conseguirla? ¿Hay personas, me pregunto muchas veces, enteramente felices? ¿Cómo nos ayuda la risa a ser más felices y a ser más auténticos? Estaba yo pensando que era para mí la felicidad y me acordé de las palabras de un antiguo maestro. Era yo adolescente, con muchos cambios, con muchas mudanzas, mudanzas, ya sabéis, de nueva ciudad, pero sobre todo de vida, con la aceptación de mi propio crecimiento e identidad, y pregunté a este maestro, ¿se puede ser feliz? Se lo podría haber preguntado a cualquier otra persona, pero la cara y la actitud de este maestro me daban paz y sabía que su respuesta sería la adecuada. Décadas después, aún recuerdo su respuesta. Alberto, me dijo, la felicidad existe, claro que sí, pero no es un estado continuado. Son muchos momentos de felicidad que, unidos todos, te darán la verdadera felicidad. No te obsesiones por ser feliz, y sí por tener momentos de felicidad que vivas intensamente. Entonces conocerás la felicidad. Si estás ahí, amigo oyente, amiga oyente, ¿te gusta esto de buscar la felicidad? Quédate con nosotros. Nos ponemos a ello y daremos luz a uno de los temas que más entusiasman a toda la humanidad. ¡Comenzamos!
Siempre Noticia.
La noticia. Siempre noticia. Siempre será noticia todo aquello que tenga relación con el tema del programa. Y hoy, como he comentado, hablamos de felicidad auténtica, de la felicidad de los más auténticos. Y hacemos mención a esta noticia que me ha llamado mucho la atención. ¿Sabías que la felicidad la podemos encontrar en la comida de color amarillo? Según un estudio encargado por The Happy Egg Company, algo así como la compañía de los huevos felices, qué bien para este primer programa, comer alimentos amarillos libera niveles significativos de hormonas felices, ya que los seres humanos asociamos este color con la alegría. Sí, al final es un estudio, pero no un estudio pequeño. A veces vemos estudios de empresas privadas. No, se realizó con científicos que se pusieron en marcha para demostrar esa teoría. Los científicos de MindLab midieron las reacciones de 1.000 adultos de Reino Unido para determinar la asociación emocional entre el color de los alimentos y la felicidad. Este estudio indica que al 70% de los encuestados, los alimentos amarillos les hacían sentir notablemente más felices. Y claro, podrás decir, bueno, es un estudio más. Y está realizado en el Reino Unido, ¿qué nos toca a nosotros? Pero me lo he llevado a España. Fíjate en nuestro país. Pensemos por un instante en varios de los alimentos más típicos. Por ejemplo, pensemos en esa tortilla española. su color amarillo. ¿Y qué decir de la mundialmente famosa paella? Su color amarillo. Y podemos seguir con alimentos como el queso, el plátano, canario, todos amarillos. En fin, esta es la noticia fresca para hoy. El amarillo nos pone de buen humor, al menos en nuestra cocina. Ya sería otro debate, seguramente para un próximo programa, debatir en cuanto a la ropa que nos ponemos, la decoración de nuestro hogar, la decoración de nuestros libros que leemos, la decoración de nuestra vida. Pero por lo menos en cuanto a alimentos, este estudio demuestra que el amarillo es siempre un color que da felicidad. Al fin y al cabo, amigos, amigas, el color influye en nuestras emociones. Así que de amarillo, de otro color, ponle color a tu vida para sentirte mejor, para ser más tú mismo y para animar tu día.
Más persona.
Más persona. En esta parte del programa hablamos con personas auténticas, con personas que destacan y aportan. Y como he dicho, me llena de emoción empezar con felicidad. Más felicidad en este programa. Tener hoy como primer invitado a Curro Cañete, autor del libro Una nueva felicidad. Hola, Curro.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias por haberme invitado.
Gracias a ti por venir con nosotros a este primer programa de estreno de Más Auténticos. Curro Cañete nació en Málaga en 1978, creció en Córdoba y adora Madrid y su barrio Malasaña, donde vive actualmente. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y apasionado estudiante de cuestiones relacionadas con la psicología. Colabora habitualmente con distintos medios de comunicación y sus crónicas para la revista Vanity Fair han llegado a tener una gran repercusión. También tiene un máster de coaching profesional por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y ejerce también como coach. Escribe mucho, hace fotos, viaja y huye de los prejuicios y las etiquetas. Ama a los perros y tiene dos gatos. No sé si en la actualidad le preguntaremos, que esto fue cuando se publicó su maravilloso libro. Un tatuaje y muchos sueños por cumplir. Esta, Una nueva felicidad, es su primera novela. Y bueno, pues yo siempre cuento mi experiencia con Curro cuando le conocí. Ya le conocí en COGAM, en una conferencia que dio. Ahí fue el primer conocimiento de Curro, donde vio a esa persona más auténtica que quiero siempre tener en este programa. Después me invitó a la presentación de su libro, que era semanas después. Y en esa presentación él mismo se asombraba de tanta y tanta y tanta gente que había. No sé por qué te asombras, porque además era un puente o algo así, pero estaba lleno de amigos tuyos, de personas que te siguen. Uh-huh. Así que cuando el libro lo tuve en mis manos, dedicado por Curro, lo empecé a leer y lo terminé en dos días. Me enganchó por las historias que cuenta, muchas comunes, de mi propia felicidad, de mi propio crecimiento. Hola, Curro, ¿por qué un libro sobre felicidad?
Pues porque básicamente yo quería escribir un libro sobre el tema que más me pudiera interesar y me empecé a obsesionar con la felicidad. Tú antes hablabas hace un momento de que creo que dijiste que mejor no obsesionarnos y creo que tienes toda la razón. Pero yo siempre digo que si nos obsesionamos con algo, que por lo menos sea algo positivo y no negativo, porque si te obsesionas con la depresión, entonces es fatal. Sí. A mí me servía para ir investigando más, para ir haciendo más entrevistas, para ir haciendo más comprobaciones, y todo lo experimentaba en mí mismo para ver qué funcionaba y qué no. Entonces el reto era muy grande, pero yo soy una persona de retos grandes, y por eso me llevó 5 años escribirlo, pero el resultado, bueno, pues me ha satisfecho a mí, ha satisfecho a los lectores, y yo creo que con eso ya me doy por contento.
Creo que tienes lectores en todas las partes del mundo, ¿no? Que en tus redes sociales siempre pones, voy a tratar de enviarte un libro porque no ha llegado la editorial.
Sí, ayer me mandó uno una foto de Moscú, y sale el libro Moscú, que la publicaré en Facebook o Instagram en los próximos días, pero me hace mucha ilusión que sea un libro viajero y que los lectores lo lleven por allí.
Muy bien. Que además el libro tú lo escribiste también viajando, ¿no? En una isla. ¿Nos cuentas un poquito más de esa experiencia? Después de 5 años trabajando en el libro, porque decimos, qué fácil un libro. Bueno, pero lleva detrás mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Y te fuiste y viajaste.
En mi caso lleva mucho trabajo. Hay otros libros que se pueden hacer más rápido, pero en el mío ha sido así. Y sí, yo me fui solo. Soy de irme solo, de dejar el móvil en Madrid. Aquel primer año me lo robaron, pero luego me fui otros 4 veranos más sin el móvil. Y ahí es cuando yo aprovecho para confrontarme conmigo mismo, con mis miedos, con mis... Y es cuando sale lo mejor de mí como escritor. Cuando estoy solo, alejado de todo estímulo, de todas las emociones que puedan perturbarme. Y cuando yo he descubierto que puedo dar al mundo lo mejor. Y como descubrí eso, mi talento principal es escribir. Y descubrí que así lo potenciaba, pues entonces lo que hago es que me aíslo y me voy. La última vez me fui 8 meses, que ya fue cuando logré terminarlo.
Muy bien. O sea, necesitaste aislarte un poco, dejar ese... Qué buena técnica, ¿no? Dejar el móvil, pero no dejar el móvil en el hotel del destino, sino dejar el móvil en tu origen, en Madrid.
Sí, porque tenemos todos mucha adicción al móvil, entonces o lo haces de esa manera... O eres un super yogui que tiene el total control de todos tus movimientos y consigues no mirar el móvil, pero si no, yo soy humano, estoy aprendiendo, y entonces así evito el peligro.
Y Curro, ¿cómo te enfrentaste al tema? Porque seguramente es verdad que está muy de moda, es algo que buscamos mucho, a veces de forma obsesionada. ¿Por qué un libro sobre felicidad?
Porque yo creo que si vivimos una vez, que se sepa, vivimos una vez, y ya si vivimos más veces, pues eso ya no me importa. Lo que me importa de momento es esta vida, que ya tenemos bastante. Uh-huh. Entonces, pienso que todos podríamos ser felices, porque la felicidad, más allá de vivir momentos de placer, es un estado de plenitud sostenida en el cual tiene sentido lo que hacemos. Y hay mucha gente que vive sin sentido. Cuando tú vives sin sentido, o te agarras a esos estímulos externos, como pueden ser marchas, como pueden ser drogas, como pueden ser cursos, cursos y más cursos y más cursos, o... Solo cuando estás haciendo eso es cuando tú puedes sentirte bien. Sin embargo, si trabajas en el fondo de ti mismo, con tu interior, con tus emociones, autocomprendiéndote, autoconociéndote, autosanándote, como decía Sócrates, conócete a ti mismo y así se superarán muchos de tus problemas. Pues entonces eres consciente de tus limitaciones, eres consciente de tus miedos y puedes decidir atravesarlos. Y ahí es donde está la felicidad. Hace falta un camino que no todo el mundo... está dispuesto a emprender. Entonces, no es necesario que lo haga todo el mundo. Yo quise y quiero hacerlo. Y mi opción de vida es hacerlo de aquí a que me muera. El que quiera hacerlo, genial. El que no, también genial. Yo no digo nada. Yo digo cuál fue mi camino y lo que yo he descubierto.
Que además está inspirando a muchas personas, ¿no? A seguir ese camino, porque muchas personas se encuentran desesperadas, podríamos decir. Y es verdad, estoy muy de acuerdo contigo, que el asunto es que muchas personas, y quizá la mayoría, buscan la felicidad fuera. No son responsables, en realidad. La sociedad no los anima a buscar el placer y la felicidad fuera, un nuevo novio, una nueva novia, un viaje, un coche. Entonces, ¿qué hay de la felicidad interior, la que tú comentas? ¿Es más importante que la exterior o combinadas? ¿Cuál es tu experiencia?
Tienen que acompañar a lo largo de todos esos logros. Yo también trabajo con personas que buscan objetivos y estoy súper a favor de tener objetivos. No creo que se pueda vivir sin objetivos, porque solo el objetivo de irte a lavar los dientes ya es un mini objetivo. Entonces, lo importante es que tú, en el camino hacia todos esos logros, te acompañe esa felicidad interior de la que tú, por utilizar tus mismas palabras, y eso sea lo que te acompañe hacia el camino, hacia tus logros, hacia tus objetivos, hacia tus sueños. Entonces, ya si no consigues ese objetivo, no te vas a derrumbar, porque la pelota de tu felicidad no estaba en ese logro. La pelota de tu felicidad estaba ya aquí, está ahora, está contigo, y te acompaña de aquí a que te mueras. Dicho eso, a mí el otro día me preguntaba, ¿la felicidad está en las pequeñas cosas? Bueno, pues eso se dice mucho, no estoy de acuerdo. Puede ser que esté en las pequeñas cosas o en las grandes. A mí me gusta vivir a lo grande, yo quiero dar la vuelta al mundo, yo quiero enamorarme como nunca, yo quiero hacer grandes libros, yo quiero... Pero eso es lo que quiero yo, y no pongo la pelota de mi felicidad ahí. Cada uno que ponga, que tenga los objetivos que sienta con su corazón que tiene que tener, pero que sepa que la felicidad no está en ese objetivo. Ser feliz con y sin pareja, ser feliz con y sin ese coche, ser feliz con y sin ese sueldazo que te gustaría tener.
De todas formas, empezamos por las cosas pequeñas a veces para entrenarnos, ¿no? Y luego ya, estoy muy de acuerdo en eso, en pensar en grande, me gusta mucho, es una forma de crecer muy importante en la que estamos todos, pero es verdad que en ese momento, por ejemplo, en la adolescencia y tal, también valorar esas pequeñas cosas para irlas haciendo más grandes, ¿no?
Claro.
Yo ahora quiero un mini algo y luego ya creceré a mucho y pensar en grande.
Claro, claro, valorar todo. Yo ahora cuando vaya a comer, esa comida es sagrada para mí, me voy a preparar una comida deliciosa y si voy a un restaurante, elegiré uno que me guste y voy a disfrutar esa comida y luego esta tarde y luego mañana cuando me vaya a la playa, en ese camino, valorando todo y todo está lleno de pequeñas cosas que les podemos sacar el máximo partido, incluido esta entrevista que tanto estamos disfrutando.
Muchas gracias, Curro. Pues mira, de las primeras páginas del libro a mí me encanta, dice Nota Previa del Autor, donde te diriges al lector o lectora. Uh-huh. Y dices, hace poco leí en algún sitio una frase que me encanta y además la repetiste en tu presentación, creo que la repites mucho. Dices, sé amable porque cada persona con la que te encuentres está atravesando una dura batalla. ¿Cómo explicas esa frase? ¿Por qué todos tenemos que entender un poco al otro, verdad? En el momento en el que
sí,
está.
Sí, sí, es muy tremendo y a mí me da hasta ganas de llorar ver la falta de entendimiento que hay entre unos y otros, porque la gente no entiende, aunque sí que es verdad que lo va entendiendo cada vez más gente, por eso yo lo sigo diciendo, que lo que tú ves no es lo que ve el otro. El otro tiene su experiencia de vida y tú tienes la tuya. Y eso hace que su cerebro sea distinto al tuyo y que lo que él percibe sea distinto a lo que... Entonces, es literalmente, lo que yo veo no es lo que estás viendo tú. Entonces, vamos a respetar al otro... con su manera de ver la vida, porque tú ahí no vas a poder entrar nunca. Cambia el foco y mira a ti, ¿cómo puedo mejorar yo? No le diga al otro, ¿vale?, lo que tiene que hacer. Y entonces, y luego, sé compasivo. Yo cuando veo a alguien enfadado, la verdad es que me encuentro a muy poca gente enfadada. Yo no sé si es que está cambiando el mundo.
No los atraes.
No sé, pero imagínate que veo enfurecida a la de la tienda del supermercado. Pues yo siento compasión por ella. En realidad ella tiene un problema, está enfadada, se está perjudicando. Cuando tú estás enfadado, estás perjudicando, tus células se vuelven locas, se está cambiando tu estructura del cuerpo, no entiende los mensajes del cuerpo y todo se descoordina. Es posible que te salga un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Entonces yo simplemente trato de respetarle su enfado y de no ponérselo más fácil, más difícil, porque si me enfado yo, entonces ya...
Los enfadados.
Ahí está la clave, poder permanecer sereno, poder permanecer feliz, aunque te sientes en la misma mesa con Judas. Que eso no altere tu paz interior.
Perfecto, porque además es la difícil. Has encontrado, con lo cual la mantienes.
Es difícil, ¿eh?
Y tu responsabilidad es mantenerla, ¿no? Efectivamente, es difícil, pero bueno, es tu día a día.
Yo me enfadé bastante con una operadora de Orange, hará como 3 semanas, te quiero decir. Y estoy esperando que me llame otra vez para... Eso, el mejoramiento humano es ese. Yo, vale, ahí caí, patiné, pero ahora quiero que me llame otra vez, que me van a llamar, porque por más que le digo que no me llamen, me vuelven a llamar para ofrecerme otro combo. Entonces, cuando me llame, ahí voy a aprovechar la oportunidad para ser muy amable con ella, porque ella no tiene la culpa de ese enfado. Yo soy el responsable de mi enfado, ¿vale?
Pues también comentas en la novela Ser valientes y huir de las máscaras. Es una de las claves y es uno de los argumentos de esta novela. ¿Nos ponemos demasiadas máscaras, Curro?
Muchísimas. Vamos todos con máscaras. Vamos todos con máscaras. Lo que es realmente triste es que vaya con máscara tu propia pareja. Entonces, hace falta tener valentía. O que tú tengas un hijo y tu hijo ni siquiera puedas verlo sin la máscara porque él tiene miedo de que le juzgues. Si yo voy con una máscara es porque temo, en algún consciente o inconscientemente, que tú me vayas a juzgar. Si no, me mostraría tal cual soy. Entonces, inconscientemente pienso que eso que estoy haciendo es malo. Entonces, para quitarnos la máscara, como yo he hecho con este libro, ¿vale?, hace falta ser valiente. Porque tú vas a hacer algo que no has hecho antes. Entonces, si tú no te atreves a decirle a tu pareja algo que estás sintiendo, no te estás atreviendo, entonces no estás siendo tú mismo. Pero sí que hay que ser valiente porque tú no sabes lo que va a pasar. Lo mismo tu pareja te deja. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar ese precio?
Sí.
Yo, mi experiencia es que cuando te atreves, por lo general tu pareja no te va a dejar, sino que te va a querer más.
Bien.
Y también tu amigo se va a unir, a lo mejor se descoloca en ese momento, pero luego esa relación de amistad se va a ver fortalecida. Esa es mi experiencia, pero aún así hay un riesgo que cada persona tiene que decidir si asume o no, el riesgo de la valentía, que para mí es lo más importante de todo.
La valentía que está relacionada con algo que también comentas, es un libro que está lleno de recomendaciones buenas entre la novela, a mí por eso me enganchó mucho, que lo importante es vivir nuestra propia vida, es algo que destacas. ¿Cómo pueden nuestros oyentes conseguirlo, vivir? Habrá muchas personas que no la están viviendo, están o jugando un papel o en el trabajo, en sus vidas o en su aceptación, tanto de identidad como de vida, como de profesión. ¿Cómo pueden conseguir ese camino?
Pues primero proponiéndoselo, dándose cuenta de que merece la pena vivir de verdad, ¿vale? Eso lo primero. Y lo segundo, hay saltos cuánticos, la gente puede cambiar de un día para otro una barbaridad, ¿vale? Esos son los menos, pero también puede cambiar poco a poco. Yo no me atrevo ni de broma a decirle esto a no sé quién, pero puedo, yo qué sé, mandarle un WhatsApp y añadir algo. Yo no me atrevo a, yo qué sé, lo que sea, pequeños cambios que poco a poco te van haciendo vivir tu vida. Yo no me atrevo a contar que soy homosexual al mundo. ¿Cómo puede hacerlo ese por la televisión? Me parece un disparate. Mi cerebro no lo entiende. Entonces, pero sí puedo contárselo a la tía moderna que vive no sé dónde, que tiene el pelo pintado de rojo y que además me ha hablado alguna vez de su amigo homosexual. Sí. Es un primer paso.
Pasito entonces, a pasito, ¿no?
Paso a paso puedes hacer tu vida, sí. Y tomar la decisión. Voy a hacer mi vida. Esto es lo único que tengo claro. Voy a hacer mi vida. Lo decido. Al que le guste, bien. Y al que no le guste, pues lo siento.
En esta nueva felicidad, Curro, no vamos a desvelar toda la novela, pero hay un chico que domina en esta novela, chico de ojos azules. Y luego hay otra persona también que te encuentras en destino cuando escribes la novela, que es Emilio. ¿Cómo te ayudan a ti las personas, tus amigos, tu familia, a esta nueva felicidad, a contribuir a tu nueva felicidad?
Me ayudan mucho, pero yo creo que la felicidad, el responsable de ella soy yo. Yo, bueno, ahora tengo un amigo con el que voy a presentar otra vez el libro, que me ha dado tanto con toda esta promoción, se llama José, va a ser el presentador del libro, que sinceramente se me llena el corazón de que la amistad pudiera haberse agrandado hasta límites que yo no conocía. Pero la responsabilidad de la felicidad es mía, y eso es lo que yo no sabía precisamente cuando estaba con Chico de Ojos Azules. Yo me enamoré muchísimo, me enamoré como nunca jamás me había enamorado. Bueno, de hecho fue la primera vez que me había enamorado, pero no me podía imaginar que fuera eso, ¿vale? Sí. Es como si te dicen, mira el mundo submarino, hasta que tú no te metes dentro no puedes saber lo que es. Entonces yo me enamoré tantísimo, pero no sabía un montón de cosas. Entonces yo esperaba que él algunas veces me hiciera feliz y entonces ahí empezaban los problemas y las faltas de entendimiento. Pero efectivamente para mí es importante cultivar las relaciones sanas, las relaciones que te aportan, las relaciones sobre todo que te comprenden, que te escuchan y que te apoyan en tu propio destino, porque no hay nada más doloroso que alguien que cuestiona algo que está en tu propio destino, en tu propio camino. Eso es muy doloroso y te pueden hacer retroceder mucho tiempo si tú no estás lo suficientemente fuerte para decir, oye, no, que este es mi camino. Entonces ve contándoselo con los que tienes sintonía y ve acercándote con los que tienes sintonía.
O sea, es aliarte contigo mismo primero y aliarte luego las personas que incluso a veces en esa nueva felicidad van a ser nuevas en tu vida, ¿puede ser?
O entran algunas muchas mantienes... personas nuevas y algunas desaparecen. En mi caso ha sido así. Pero bueno, muchas también se han mantenido y en esto me parece que podemos ser flexibles. A mí me puede gustar la ópera, a ti no, y podemos compartir los jueves un café y a lo mejor nos vamos a ver el fútbol, si nos gusta a los dos lo mismo. No es mi caso, no me gusta el fútbol, pero bueno, no tenemos por qué ser radicales. Lo que sí es verdad es que si una persona te quita tu energía, sientes que estás más débil después de hablar con él y tal, bueno, pues a lo mejor esa amistad puedes empezar a cultivarla un poco menos. Al cultivar eso menos te queda más espacio y ahí van a entrar otras personas. Pero ya te digo, no radical, no dejar atrás a todo el mundo.
Bueno, si quieres, coméntanos un poco para que sirva de ejemplo a todas esas personas que estamos animando a ser más auténticas y más felices en este primer programa. ¿Cómo es un poco de tu día a día? ¿Qué haces al despertar o al acostarte?
Muy bien.
¿Hay alguna práctica que podamos recomendar
sí,
para...?
Hay muchas prácticas. Estoy tratando de pensar qué práctica podemos recomendar que pueda funcionar. A ver, mi día, yo cada día me creo un día diferente, ¿vale? Y me hago como un boceto. Peter Brook animaba a sus actores a hacerse bocetos. Me hago como un boceto de lo que va a ser el día y trato de cambiar los hábitos, ¿vale? O por lo menos cada poco tiempo. Pero es mis circunstancias porque yo no tengo un horario fijo, entonces puedo hacer eso. De tal manera que son días completos y muy enriquecedores. Pero sí que, bueno, yo recomiendo mucho, pues eso, tratar de verse en ese día de una manera positiva. Entonces ya la actitud y la energía va a cambiar y eso efectivamente lo puedes hacer por la mañana.
Es puedes la energía hacer... curro, ¿no?
Claro, puedes verte como que vas a tener un día genial.
Muy bien.
Y eso va a contribuir a que haya más posibilidades de que tengas un día genial.
¿Dónde encontramos tu libro? ¿Dónde está tu libro?
Pues está en todas las librerías y en la Casa del Libro de la... Bueno, en todas las Casas del Libro, pero concretamente en la Casa del Libro de la Gran Vía, que es donde voy a hacer esta nueva presentación. Y además esa librería sale dentro del libro.
Sí.
Bueno, pues lo tienen ahí en recomendados. Está como muy visible. Me emociona mucho eso y, bueno, pero está en todas las librerías, la verdad es que...
Y si quieren informarte sobre esos eventos futuros, ¿dónde se informan? ¿Dónde está Curro Cañete?
Bueno, con la agenda de la web soy un poco desastre. Yo creo que lo mejor es que entren en mi Facebook, Curro Cañete Leiva.
Perfecto.
Y ahí es donde... Pero también tengo la web, currocanete.com.
Perfecto, pues Curro, muchísimas gracias. De todas formas, quédate con nosotros, tenemos unos minutos más.
Tú eres una de esas personas que transmite felicidad, profesionalidad y optimismo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Un honor, el primer invitado de tu primer programa. Gracias.
Muchas gracias, Curro.
Más ideas.
Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación.
Más ideas. En esta sección hablaremos de actividades, organizaciones, iniciativas y sobre todo personas que aportan. Hoy hablamos de una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención. Ríe Corazón. La comunidad dirigida por Miriam Bravo y la tenemos aquí en el estudio. Miriam, bienvenida.
Hola Alberto, muy buenos días. Estoy encantada de estar hoy aquí, compartir este espacio radiofónico y compartir la vibración de la felicidad, de la risa, del entusiasmo.
Miriam, ¿qué es Ríe Corazón?
Pues mira, Ríe Corazón es una comunidad que nace para sumar. Es una comunidad que nace para contribuir a cambiar el mundo. Ríe Corazón permite unir a personas y ampliar su conciencia a través de dinámicas de optimismo, risoterapia, seguimiento. Cada sesión incluye pues temáticas diferentes. Es una comunidad transformadora.
¿De dónde nació la idea, Miriam?
Pues mira, nace la idea, Alberto, porque yo durante mucho tiempo, yo me dedico a la risoterapia y durante mucho tiempo llevaba como una máscara, ¿no? Donde me reía, jiji, jaja, y la gente pues notaba cierta, bueno, pues un poco de falsedad. En este camino personal me doy cuenta de que efectivamente no había integrado mi sombra, ¿no? Que es la tristeza. Entonces me doy cuenta de este gran descubrimiento, tomo conciencia y me doy cuenta de que mi corazón, pese a que de cara a la galería reía, interiormente lloraba. Entonces, en este proceso personal de transformación, integro la sombra, me acepto la identidad, reconozco en mí toda esa sombra y es que nace Ríe Corazón. Porque ahora mismo sí que puedo decir que mi corazón ríe de manera auténtica, como marca el programa, ¿no? Y entonces eso es lo que quiero transmitir al mundo. Vengo al mundo a transmitir esta misión de vivir desde la autenticidad, desde el corazón.
Qué bien. Y además hablas mucho en tu página web, en este movimiento, de personas conscientes. Tenemos que ser conscientes, como bien ha dicho Curro también, cada día, para ser felices, para ser más auténticos.
Desde luego. La consciencia nos trae precisamente esa aceptación de lo que es nuestra vida y poder empezar a cambiar hábitos, dinámicas, situaciones que se repiten, no patrones. Entonces, por supuesto, la comunidad quiero que sea una comunidad abierta a todo el mundo, ¿Para qué? Para generar una conciencia mundial. Nada de quedarnos aquí, vamos a hacer algo grande. Uh-huh. Y algo grande empieza por la sonrisa, ¿no? Sonríe día a día.
Muy bien, además esta sonrisa se está notando en la radio, aunque no estemos en no se vea, pero estamos sonriendo constantemente en este primer programa de Más Auténticos. Hablamos sobre todo de cambio de paradigma, también hablas mucho de eso. ¿Cuál es el paradigma para esa palabra rara que muchos no entienden? ¿Qué es paradigma y en qué paradigma estamos? ¿Por qué hay que cambiarlo?
Pues mira, el paradigma es muy importante adaptarse, ¿no? El cambio de paradigma significa que venimos a cambiar la manera de cómo el mundo es, ¿no? ¿Qué cambios podemos incluir cada uno de nosotros? Yo, mi aportación es a través de la risa. Yo quiero generar el idioma del corazón. ¿Os imagináis lo bonito que sería que fuéramos capaces de transmitir nuestra vibración sin necesidad de palabras? Uh-huh. Eso pasa con la risa. De hecho, a los oyentes les invito a que hoy salgan a la calle y simplemente escojan una persona, puede ser de confianza o incluso una persona desconocida, que se pongan enfrente y sonrían. Solo, vamos a hacer este ejercicio así, solo este ejercicio ya nos permite conectar a un nivel muy profundo cuando lo hacemos de manera auténtica. Entonces, llevar este idioma, imaginaos, ¿no? ¿Cómo puede cambiar el paradigma de la sociedad y del mundo?
¿Qué te parece, Curro, el consejo, ¿no? De reír más, de la risa.
Muy interesante. Estoy tomando notas y me parece muy interesante. Sí, sí.
Bueno, terminamos con esta frase, una frase que también he leído en tus redes sociales. No ríes porque eres feliz porque ríes. Qué bonita. ¿Eso resume tu filosofía?
Totalmente, Alberto, totalmente, porque la gente piensa, ¿no? Es una leyenda de que la gente piensa que, mira, Miriam, es que tú siempre estás riendo, es que eres muy feliz, y es justo al contrario. Animo a que las personas se entrenen a reír, la risa se entrena, la risa es algo corporal, como los niños, desde el cuerpo, ¿no? Nace desde cuatro dedos por debajo del ombligo. O sea, la risa no tiene por qué ser falsa. La risa nos conecta con el bienestar. Así que entrénate hoy para ser más feliz. Y como bien decía Curro, decide hoy ser feliz, porque solo tenemos una vida. ¿Para cuándo si no?
Pues, ¿dónde encontramos a Miriam Bravo para conocer más sobre esta comunidad y sus futuros eventos?
Por supuesto, pues mira, nos pueden seguir en www.miriambravo.com. Y bueno, pues en la comunidad Ríe Corazón, también en Facebook, que pueden seguir toda la evolución. Y yo encantada de dar este espacio a las personas para que se permitan ser ellas mismas y se atrevan a quitar esa máscara que muchas veces vamos con la sonrisa, pero realmente nuestro corazón llora. Así que es importante.
Un buen final para esta sección. Gracias. Pues antes de despedirnos, recordamos a Pablo Neruda. En uno de sus poemas habla de felicidad. Se llama Oda al día feliz. Atentos. Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz por los cuatro costados. Del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso, y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo, en mi cintura, hecha de pan y piedra la tierra, el aire canta como una guitarra, tú a mi lado en la arena, eres arena, tú cantas y eres canto, el mundo es hoy mi alma, canto y arena, el mundo es hoy tu boca, dejadme en tu boca y en la arena ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla. Y es como si tocara la piel azul del cielo y su frescura. Con este poema no digo un adiós, digo un hasta pronto. Nos escuchamos muy pronto en un próximo programa Más Auténticos. Contigo, Alberto Aguelo Aparicio. Muchas gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.